Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están arrancando este lunes? Espero que con todas las pilas, con una agenda organizada y con objetivos para poder completar en estos días que vienen por delante. Yo acá, ventana abierta, calorón, así que el sonido ambiente va a estar más presente que nunca. Firme como rulo de estatua, no pienso frenar, pase lo que pase en el fondo. Voy a arrancar con un mezcladito. Tengo varias cosas que fueron cruzándose en mi cabeza y tenía ganas de hablar de todas estas para completar el desayuno del emprendedor de hoy. Les quería recomendar un libro que a mí me encantó, que es muy cortito, muy fácil de leer, muy rápido, pero muy sabio y con un montón de información que les va a dar una perspectiva distinta a su día a día. Este libro se llama Sobrevivir al fracaso de Leticia Gasca y es un libro que te habla de muchas situaciones de fracasos. ¿Y por qué traigo esto a la mesa? Porque en el imaginario de la gran mayoría, por no decir de casi todos, el éxito o los negocios que nos inspiran o las ideas que nos inspiran a hacer nuestros proyectos generalmente están ancladas en lo que es el éxito, o lo que podemos definir como éxito. Y nunca, o casi nunca, no quiero ser absolutista, pero bueno, se me escapa un poco. Nos ponemos por un ratito a observar, a mirar y a entender qué hay atrás de ese éxito, o qué hay atrás de eso que parece que sale bien. Y nunca hacemos pie en el fracaso. Nunca nos ponemos a pensar qué nos puede enseñar el fracaso. Yo este libro llegué de casualidad y cuando conocí el libro, ahí también llegué a unos eventos que se arman que se llaman Fuck Up Night, donde el evento es muy parecido al Pecha Cucha, que son personas que suben al escenario a contar su historia en breve tiempo y te quedas ahí con mucha información y aprendes muchísimo. Lo estoy resumiendo un poco para el culo, pero bueno, se me escaparon algunas palabras. Lo que quiero decir es, toda esta corriente, Fuck Up Night, y este libro, hay un universo que valida el fracaso para poder llegar al éxito. Es necesario hacernos más cargo de esto. Es necesario hacer pie en el fracaso para llegar al éxito. Y es necesario escuchar estas historias, porque nos permiten rápidamente espejarnos y entender si estamos haciendo cosas que realmente es muy probable que nos lleven a fracasar. Y eso nos da una perspectiva y eso nos permite dar un volantazo y así rápidamente buscar qué herramientas podemos aplicar, a quién le podemos pedir ayuda, de qué manera podemos reformular lo que estamos haciendo y no caer en la equivocación que cayeron otros. El fracaso es el puerto al que más llegamos cuando intentamos. Fracasamos muchas veces para poder luego tener éxito. Le tenemos que sacar el peso también a la palabra fracaso, como también se lo tenemos que sacar al éxito. Ustedes saben que yo soy muy convencido de decir el éxito y el fracaso no son resultados, son estados. Uno se tiene que sentir exitoso porque uno tiene que definir qué es el éxito, como también tiene que definir qué es el fracaso. Y me parece que este libro y que este segmentito que les estoy tirando les puede traer un montón de ayuda, de luz, de herramientas. Me río cuando digo de luz porque es verdad, yo muchas veces estoy oscuro, no sé bien para dónde ir, y encontrar herramientas, como es este libro, me ayuda un montón, me da luz, me da una perspectiva que me permite reformular, idear cosas y encaminar mis proyectos. Esto me lleva a algo que también pasó hace muy poquito. Vieron que Luzu TV es un gran éxito que mucha gente de la industria nos explica. Para los que no saben qué es Luzu TV, es un canal que está, es un canal digital. Lo quiero decir así porque ellos no se definen como un canal de stream, se definen como una multiplataforma digital que tiene varios programas dentro de este canal, la mayoría de los programas con personas muy conocidas, que tienen ya desarrollada su comunidad, y es muy exitoso. Las personas que están en la industria audiovisual, tanto sean los medios tradicionales como los medios nuevos, no se explican el éxito de este canal. Piensan de que hay un fraude detrás de todo esto, pero la realidad es que es un canal que está muy bien hecho, está desarrollado y está instalado ya en el consumo de muchísima gente. De ahí salieron un montón de personas que hoy fundaron sus propios canales y uno de los canales, y la noticia a la que me refiero, es que acaba de cerrar Candemolfese, se abrió con Gastón Sofriti un canal de stream que se llama Love y que hace muy muy poquito días acaba de cerrar. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Lo traigo porque me quedó como una sensación de che, no le dieron la posibilidad todavía ni de mostrarse a ese canal. Entiendo de que internet maneja tiempos rápidos y que se necesitan resultados rápidos. Pero también entiendo de que cuando uno genera un proyecto, hago un disclaimer. Todo lo que voy a decir es lo que aprecio por lo que vi. No tengo información de adentro ni tuve la posibilidad de hablar con ellos. Pero sí, el caso me genera una oportunidad de poder hablar de lo que es un proyecto, del tiempo que puede necesitar un proyecto para que se desarrolle. Me da un montón de tema para hablar y no necesariamente de ellos. Justamente solamente como caso o como lo que se vio. Cierro disclaimer. Me hace pensar cuáles eran sus expectativas, qué eran lo que tenían dentro de ese plan de negocios que habrán armado o no al momento de desarrollar su propuesta. Y me pone en la mesa como esas creencias que tenemos todos, que es, yo trabajé ahí, entonces sé cómo se hacen las cosas, tengo también en mi espalda una comunidad que me sigue y me respalda. Y tengo la oportunidad de poder desarrollar este proyecto. Entonces lo voy a hacer y por ende va a funcionar. Porque si ya funcionó el otro, tiene que funcionar lo mío. Y siento de que ahí le falta un montón de cosas más. La primera es tratar de entender desde dónde nace el USU. No desde dónde nace oficialmente para las entrevistas y para hacer el relato del cuento. Porque ellos cuando hablan del USU hablan desde el 2020 en adelante. Yo, por un colega, tengo una datita, las tengo por parte de mi colega, en ese momento, no ahora, con lo cual confío en esta información. Y era desde el 2019, por lo menos, donde ellos ya estaban ideando una forma de comunicar y una forma de sumar personas al proyecto de una manera que no era muy convencional para ese momento. Mi colega fue a una reunión, le ofrecieron tener un programa dentro de la burbuja, que en ese momento me parece que no se llamaba Luzu TV, pero mi colega tenía que pagar para eso. Entonces, en ese momento, como no era algo habitual, medio como que quedó en la nada y no se hizo. A mí siempre me quedó eso en la cabeza, y más ahora viendo el éxito de Luzu, entiendo de que había una estrategia ahí atrás, que era unamos fuerzas, pero no solamente fuerzas de nuestra popularidad, unamos fuerzas en todos los aspectos. Yo siento que Luzu realmente es una estructura sólida y que funciona porque no se quedó con el hecho de somos populares, convocamos, estamos en el mejor escenario que puede tener alguien en estos momentos, que es una pandemia donde estamos encerrados y sí o sí la gente tiene que consumir nuestro contenido. Creo que aparte de eso, atrás una estructura muy pensada de comunicación, de marketing y por sobre todo de publicidad, que consolidó la parte popular, que ayudó a que esto sea un tanque que no para, que sigue creciendo. A esto, por lo que veo y por lo que voy un poco husmeando, también entiendo de que ellos van todo el tiempo buscándole una vueltita más, sumando personas a su equipo. Cuando digo personas a su equipo, son programas que cautiven nuevas audiencias o que sostengan a las audiencias que tienen. No es algo de, che, llegamos, la pegamos, funciona, tengo tantas vistas y ya está, me relajo. Siento de que hay un laburo enorme para eso que hoy nosotros vemos como éxito. Y al ver que Love TV, con muy poquitito tiempo de lanzarse, hoy tenga que cerrar, me da mucha cosa porque sé que hay mucha gente que trabaja en esa estructura y hay gente que se queda sin trabajo, imagino, no sé cómo funcionará, pero a lo que voy es, siento que no le dieron el tiempo que le tienen que dar. Cuando yo era mucho más chico, se hablaba de que un negocio necesitaba, por lo menos para carretear y empezar a sentir el aire entre sus alas, 5 años. Hoy también se sigue hablando de lo mismo. Un negocio por lo menos necesita 5 años. Lo que hubo en el medio de 20 años a la fecha es entender también que hay distintos modelos de negocio que pueden requerir menos tiempo y que tienen herramientas que te permiten validarlos o enterrarlos. Pero al margen de eso, para no ser repetitivo, lo que quiero decir es, la mayoría de nosotros cuando tenemos una idea y encaramos emprender, nos vamos directamente al negocio a armarlo, no nos paramos en un lugar de entendimiento de cuál es nuestro potencial o cuál es nuestro rol dentro de lo que hacemos. lo ponemos todo, lo damos todo, cubrimos el 360 de la situación. Y ahí es donde se arma un ruido enorme, que es, no soy bueno para hacer marketing o comunicación o venta o administración o contabilidad, entonces voy y aprendo de eso. Y ahí se dividen las aguas. Está quien lo aprende mientras que lo hace y está quien primero quiere aprender todo, comprarse los equipos de última generación para montar el negocio y el camino se vuelve a unir. Y ambas situaciones se piensan que a partir de eso el negocio tiene que funcionar y tiene que ser exitoso. Abriendo un paréntesis, definiendo primero qué es el éxito para cada uno. Cierro paréntesis. ¿Qué pasa acá? No nos paramos en donde nos tenemos que parar. Si vos tuviste la visión de esa idea, si vos viste que hay una idea en el mercado que puede funcionar y querés intentarlo y tenés la fuerza para hacerlo, lo más inteligente es descubrir cuál es tu real potencial en todo eso. ¿Para qué sos bueno dentro de esa idea? ¿Para idearlo? ¿Para ejecutarlo? ¿Para administrarlo? ¿Para venderlo? ¿Para comunicarlo? Generalmente no somos buenos para todos. Generalmente tenemos una afinidad con una parte del negocio más que con cualquiera de las otras. También están las personas que tienen la facilidad de poder gestionarlo todo y hacerlo todo. Eso es maravilloso y no tengo nada contra eso. Pero sí sé de que las personas tenemos siempre una característica o una facilidad para una de las partes. Y el secreto, uno de los tantos para mí, es hacer pie ahí. Lo demás delegarlo. Pero el secreto que cubre todo esto es convertirnos en la voz autorizada del producto o servicio que vendemos. Y para esto lo tenemos que conocer de todas las formas posibles. Tenemos que indagar, tenemos que buscar, tenemos que aprender. Y cuando digo de aprender, no es voy a hacer una carrera para ser el mejor en esto. Es aprender de lo que tenemos a la mano, que es internet, por ejemplo. Investigar, hurgar, conocer, saber. Y que les haya hablado de el libro y de Fuck Up Nice y del fracaso primero, tiene mucho que ver con esto. No nos quedemos solamente con esas historias que son fabulosas y ganan millones. Quedémonos también con las historias que empezaron y no llegaron a ningún puerto. Esto te hace ser la voz autorizada del producto o servicio que vendes. Saber al detalle. Esto me lo dijo mi hermano más chico, cuando yo empecé con Tenedor Libre. En una de las primeras conversaciones yo tenía muy claro todo. Éramos 4 socios, íbamos con todo al frente y tuvimos una reunión con él. Él muy exitoso en sus negocios. Hay un batifondo que lo contaré algún día. Y él lo primero que me dijo es, ustedes tienen que saber del negocio todo. Ustedes tienen que ser la voz autorizada del negocio. Cuanto más sepa, mejor va a ser. Más vas a poder vender. Mejor vas a poder saber hacer el negocio que querés hacer. Y de eso se trata. No se trata en convertirse ustedes en los expertos produciendo el producto o servicio que hacen. Se trata de que ustedes entiendan y conozcan ese negocio a fondo. Porque ahí es donde aparecen las oportunidades. Ahí es donde se abre, pero un camino como Moisés en el agua. Analogía que no sé si venía al caso, pero bueno, lo que quiero decir es, eso es lo que necesitamos. Entonces, yo la semana pasada, cuando les hablaba del mantra y cuando les tiraba información, o en los capítulos donde hablo de un modelo de negocio, de una estructura, de por qué es necesario, nunca les termino de decir esto que les estoy diciendo ahora. Es muy importante que ustedes se conviertan en expertos y en expertas del producto o servicio que venden. Y esto no es algo que puede ser azaroso. Pueden vender algo que esté de moda. Yo siempre traigo el tema de las uñas porque es lo de más de moda. Ahora podría hablar de los canales de stream, que es algo de mucha moda también. Pero no, yo les digo, de lo que sea que hagan, productos o servicios, tienen que convertirse en expertos. Porque si ustedes se convierten en expertos, lo que van a tener es una mirada y una apreciación 360 de las cosas. Mucho más amplia que solamente la corazonada de me tiro a hacer esto porque sé que es algo que está funcionando, porque sé que es algo que es furor, que es lo del momento. Es muy interesante que empiecen a ver este puntito. Otra cosa que les quiero contar, que también me viene a la mente y me parece interesante, voy a tratar de ser lo más conciso posible, porque como es un tema que me apasiona, seguramente me voy a ir por las ramas. Ya hice el preámbulo que suelo hacer. Igual últimamente no estoy tan preambulero. Soy fanático de Drag Race y Así, lo sigo desde Cemento. No, no quiero acá hipsterear diciendo desde cuándo lo veo, cómo lo veo, pero soy fanático. Fanático que me gusta mucho, que no me sé el nombre de todas las drags, ni me sé, pero sí observo mucho el programa y entiendo un poco el modelo de negocio que hizo RuPaul, que me parece fabuloso, que me parece maravilloso. Y voy a hablar directamente de la temporada que estoy viendo ahora, que se llama All Star 8. Hago una aclaración para quien no tiene idea. RuPaul es drag de Estados Unidos que creó Drag Race, una competencia para elegir a la mejor drag queen de Norteamérica. En la competencia participan generalmente entre 11 y 13 drags. En cada certamen tienen un desafío, una gana y una pierde. Para las que pierden, generalmente se hace un lip sync, que es una fonomímica de una canción entre las dos peores de ese capítulo. La que peor lo hace se va a su casa y la que lo hace mejor se queda y tiene una oportunidad más. El All Star lo que hace es no poner drags que no conoce nadie, sino es agarrar participantes que estuvieron en las temporadas anteriores y les dan una segunda oportunidad para que vuelvan a entrar al camino de las reinas, las que ya ganaron. Esto es porque son participantes que se destacaron en sus temporadas y que a la gente les gusta. La cuestión es que en esta temporada hay una participante que a mí me gusta muchísimo, que se llama Jimbo. Son 11 participantes, si no me equivoco. Jimbo es la que más me gusta, es mi preferida. Hay una particularidad muy especial en esto que les quiero contar. ¿Qué es lo que veo yo? Ojalá ustedes puedan ver esta temporada y hacer el recorrido y llegar a una conclusión a partir de esto que les estoy contando ahora. Cada capítulo de drag hay un desafío, como dije anteriormente, y en el All Star, en vez de ir las dos peores a lip sync y que se vaya la peor, la que gana hace un lip sync, pero con una de las mejores de todas las temporadas, siempre son random, ¿no? Pero con una que se destacó ganando con su lip sync. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la que gana en el capítulo, ya los mareé. Al que no tiene idea de esto, lo mareé y la mareé, pero síganme. La que gana en el capítulo, la que quedó como mejor, va a luchar en lip sync con una de las tantas participantes que hubo en alguna de las temporadas. Y ahí, ¿quién queda fuera del capítulo? Bueno, hay un proceso que... Ay, si no, me voy por las ramas. Una que elige, la que gana ese capítulo. Esa parte no importa, chicos. Eso es lo que menos importa acá. La cuestión es que Jimbo, de los 8 capítulos o 9 capítulos que lleva ya el reality en esta última temporada, ganó 4. ¿Cuál es el dato de color acá? Primero que se ganó 4, tienes casi el 50% de todo, con lo cual ustedes ahí pueden apreciar de que Jimbo es increíble. No solo en la ropa que usa, sino los personajes que hace, sino ella como artista es realmente increíble. Al margen de mi fanatismo, la que gana, ya por ganar cada programa, se gana $5,000. Y cuando hace el lip sync, si gana el lip sync, o sea, si es la que mejor hace el lip sync, se gana $10,000. Bueno, Jimbo ganó 4 veces, o sea que hizo 4 lip-sync. Esos 4 lip-sync los hizo mal y no ganó los $10,000. Con lo cual, lo que muestra esto en un primer pantallazo de lo que les intento contar es, ella es increíble pero no sabe hacer lip-sync. Igual lo da todo. Igual no la derrota no haber ganado el lip-sync, porque ya se ganó las 5 lucas y ganó ese programa. Pero sigue hacia adelante y lo sigue intentando. En el capítulo de ayer, ¿quién ganó? Jimbo. Así, como cortito. Ella estaba muy conflictuada porque pensaba que no iba a poder ganar ese desafío que había. Y sin embargo, lo ganó. Y lo ganó, pero ampliamente. Entonces va a lip sync. ¿Para qué? Para ganarse 10 lucas más. Hete aquí, amores de mi vida, público supremo, que esta es la gran enseñanza que ayer me dio Jimbo a mí. Por quinta vez va a intentar ganarse esos $10,000 y ganar en un segmento que ella no es buena. Porque no haya ganado las 4 veces anteriores, no es que compitió con gente tan genial que por eso no ganó. Es que no es buena. Se nota que no es buena haciendo lip sync. Ahí se ve. No es que yo les estoy diciendo algo que nadie puede ver. Se nota. Entonces, ¿qué hizo? Apeló a lo que ella es. Ella es una artista. Ella se mete en personaje. Entonces, al momento de salir a hacer su lip sync, se puso una vestimenta fuera de lo común, pero rompió el esquema. Se vistió al estilo póntelo, pónselo, como si se hubiese puesto un látex todo blanco arriba, haciendo como si fuera una marciana. Y desde que empezó el escenario hasta que se fue, entró en personaje. El dato curioso acá es que la reina o la drag con la que tuvo que competir fue una drag que es la que gana todos los lip-sync porque es increíble lo que hace. Nada, estaba Jimbo, que había perdido los últimos 4, y la otra que participó en un montón y siempre gana. ¿Qué pasó? Jimbo rompió, pero rompió el lip-sync. O sea, lo hizo tan perfecto y tan fiel a lo que ella sabe hacer, que es humor, que es hacer un personaje, que lo rompió. O sea, la otra, que es increíble, que siempre se lleva la mirada de todo el mundo, desapareció, no estaba en escena, solamente veías a Jimbo. Y la moraleja con la que me quedo yo de todo esto y el aprendizaje que quiero agarrar de todo esto es: muchas veces intentamos cubrir el lugar, la expectativa, la fantasía de yo voy a ser la mejor haciendo lip-sync, y quizás la mejor haciendo lip-sync es la que es más fiel a su habilidad, y de eso se trata. Tenemos que ser fieles a nuestras habilidades. Esa es nuestra fortaleza. Ese es el lugar donde vamos a poder hacer pie e impulsarnos. Queriendo parecernos a eso que supuestamente requiere este desafío, que es ser la mejor fonomímica. Googleen qué fonomímica. Y cumplir con la mejor ropa y con la mejor pose y con el mejor baile. Cuando no tenés esas habilidades, lo único que hace es desgastarte. Lo único que hace es frustrarte. Ella llegó a ganar un quinto desafío justamente por esto. Por tener la cabeza donde la tiene que tener. Que es haciendo pie en sus habilidades. Es sacándole la mejor versión a sus habilidades. Y es entendiendo desde ahí que puede cumplir todo lo demás. Sé que es un tema random, sé que a muchos ni siquiera se les ocurre googlear RuPaul o Drag Race, pero yo saqué una enseñanza y me parecía interesante traerla a este lugarcito que tenemos armado, que es Desayuno del Emprendedor. Me gustaría conocer en qué estado están de su proyecto. Me gustaría saber qué les parece esto que les acabo de traer. Es un mezcladito, hay un poco de cada cosa, pero siento, en mi cabeza por lo menos, que tiene sentido. ¿Les sirve? ¿Les gusta? Bueno, me lo hacen saber. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir lo que te pido siempre. Antes de irte, y si la plataforma de podcast donde lo escuchaste lo permite, calificalo, es muy importante para mí. Si podés seguirlo y aún no lo seguís, seguilo. Si podés compartirlo, bueno, eso sería súper genial. Todo esto ayuda a que el podcast tenga mayor visibilidad, a que llegue a más personas, a que nos nutramos de casos, de historias, de consultas de otros emprendedores y emprendedoras. Si tenés un ratito ahí en tu hora de descanso, que estás ahí con tu celular en la mano, con tu móvil, mirando cosas, entras a Google Maps y pones Desayuno del Emprendedor. Vas a ver que está geolocalizado en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, entre Avenida Corrientes y Avenida Dorrego. Ahí está. Vas a poder calificarlo como si fuera esto un negocio y vas a poder dejar una reseña. Eso es porque hay gente que lo está escuchando en plataformas donde no pueden dejar sus opiniones y a mí me interesa leerlos. A partir de julio, Desayuno del Emprendedor llega a YouTube. Sí, voy a subir los capítulos en YouTube. Los voy a mechar con imágenes que tenga. Pero los audios van a estar en YouTube. Porque hay mucha gente que lo quiere escuchar, que no se lleva bien con las plataformas de podcast. Y me parece algo muy genial que puedan acceder. ¿Dónde lo van a encontrar? En mi canal. En mi canal personal, que es Musulandia, que se escribe M-U-S-S-U-Landia. Ahí pueden ir. Por favor, suscríbanse, por favor, aprieten la campanita, pero por sobre todas las cosas, compartan esta data. Si me querés dejar una consulta, si me querés hacer una pregunta o simplemente querés hablar conmigo, lo podés hacer a través del mail desayunodelemprendedor@gmail.com o en mi Instagram personal, musu07. Mi nombre es Lucas, muchos me conocen como Musu, y nos escuchamos el próximo lunes.